El IMER presenta a través de Radio Ciudadana Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar con Rodrigo Reyes.
Terramar. Bienvenidos a una nueva edición de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. El día de hoy platicaremos sobre los ajolotes de José María Velasco y la transformación de las especies.
Un comentario. A finales de 1800, la Sociedad Mexicana de Historia Natural albergó a un grupo de profesionales interesados en la biología. En La Naturaleza, revista de esta sociedad, se le dio amplia difusión al estudio de los recursos naturales. También publicaron autores que estaban a favor o en contra de la teoría de evolución de Darwin. En 1882 se publicó Transformación del ajolote mexicano en Amblistoma, del genetista alemán Weismann. Este artículo dio lugar a una serie de discusiones en torno al concepto de variabilidad indefinida de Charles Darwin.
Y para abordar este tema tenemos como invitada a Angélica Morales Arabia. Bienvenida, Angélica.
Gracias por la invitación.
Dirige el programa de Historia de la Ciencia del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Ha publicado numerosos artículos y un libro. Pues bienvenida, Angélica, un gusto que el día de hoy nos vengas a platicar, pues bueno, sobre José María Velasco y los ajolotes. Y pues para empezar este programa, quisiera comentar, vaya, todos nosotros, incluyéndome, pues sabemos que José María Velasco siempre ha sido identificado con las pinturas, pero ahora que vemos este tema, los ajolotes, pues es algo interesante, ¿no? Primero platícanos, ¿quién fue José María Velasco?
Bueno, pues José María Velasco, efectivamente, como lo señalas, se conoce muchísima su obra como paisajista, sus representaciones pictóricas del valle, sobre todo del valle de la Ciudad de México. Sin embargo, José María Velasco es sin lugar a dudas uno de los naturalistas, me atrevo a decir, más importantes en la segunda mitad del siglo XIX.
Entonces, o sea, no obstante es pintor, sino también es naturalista.
Pero exacto.
Bueno, ¿y cómo es que llegó a interesarse en toda esta parte y sobre todo en el ajolote?
Bueno, en primer lugar, José María Velasco va a formar parte de las sociedades científicas y de los establecimientos más importantes en el porfiriato dedicados justamente al estudio de la naturaleza. Él además en su formación recibió cursos, asignaturas, digámoslo así, de botánica, zoología, mineralogía, ¿no? Entonces era un hombre formado dentro de lo que en ese momento se entendía como naturalismo. Okay. Y además va a tener un papel importante en la Sociedad Mexicana de Historia Natural, que es una de las sociedades que albergó a los naturalistas más importantes del porfiriato.
Oye, pero bueno, y a todo esto, como sabemos en 1800, pues toda esta parte, la idea de la evolución y las ideas de Darwin estaban como en auge, ¿no? ¿Cómo es que en este caso, pues México recibía todos estos pensamientos?
Bueno, básicamente, o como tú bien lo señalas, esto está en el aire. Después de la publicación del libro de Darwin sobre el origen de las especies, en el 59, comenzó a un debate muy amplio en diferentes partes del mundo, ¿no? A escala europea y americana. En el caso de México, particularmente, se dio un debate muy interesante en la Sociedad Mexicana de Historia Natural, donde Velasco fungía en ese momento como secretario. Esta sociedad tenía un órgano de difusión que se llamaba La Naturaleza.
Okay.
Allí dieron a conocer diversas discusiones de científicos que estaban a favor o en contra del evolucionismo. Y es allí donde Velasco pues va a conocer los trabajos de Cuvier, de Dumeril, de Weismann, etcétera.
¿Y cómo fue que llegó en este caso hacia los ajolotes? ¿Qué fue lo que le llamó la atención?
Muy probablemente los ajolotes siempre estuvieron presentes en la vida de José María Velasco, porque él, recordemos, vivía en la Villa de Guadalupe.
Sí, el norte de la Ciudad de México.
Y muy probablemente cuando La Naturaleza publicó diversos artículos vinculados con el tema de los ajolotes, él se vio doblemente interesado por no solo saber de lo que decía decían estos naturalistas, sino también él supongo que le despertó el interés de hacer sus propias investigaciones.
Oye, y con respecto a los conceptos de reversión de Weismann, ¿qué es esto?
Es muy interesante. En 1882, La Naturaleza va a publicar un artículo de un genetista alemán, Augusto Weismann, en donde él señalaba que los ajolotes mexicanos padecían o se reconocía un comportamiento que le llamó de reversión. Es decir, que los ajolotes, lejos de ir un paso adelante en la evolución, iban un paso atrás.
¿Cómo es esto?
Bueno, Weismann sostenía que los ajolotes permanecían en su condición de ciredones solo en México.
O sea, cuando dices ciredones es la etapa como larvaria, ¿no?
Exacto. Y en otras partes del mundo, el ajolote sí lograba alcanzar el estado de ablistoma.
Que en este caso es la versión adulta.
Exacto. Weismann asumía que la reversión era un mecanismo que servía para preservar o restaurar una forma de vida específica. Por tanto, el ablistoma era considerado como una especie orgánicamente superior al ajolote.
O sea, en pocas palabras, que se quedaba... El ajolote es la versión no evolucionada.
Exacto.
Eso es en pocas palabras lo que trataba de interpretar. Pero bueno, y con respecto a esto, ¿cuál fue pues la opinión de José María Velasco sobre este punto?
Muy interesante, porque Velasco, junto con otros naturalistas, se pusieron a indagar, o sus indagaciones, mejor dicho, estaban vinculadas con los conocimientos tradicionales. Entonces, Velasco lo que hizo fue proceder de la manera más simple. Es decir, recurrir a aquellos lugares donde los ajolotes nacían, en este caso el lago de Santa Isabel.
Precisamente en el norte de la ciudad. Y hay que recordar, vaya, yo recuerdo muy bien las pinturas de Velasco y los podemos ver, inclusive no sé exactamente cómo se llama el cerro que está ahí, no es el del Tepeyac, pero se alcanza a ver toda la ciudad y precisamente se ve un lago. Y me quiero imaginar que es este lago de Santa Isabel, que ahora es Santa Isabel de Tola, ¿no?
Sí, y desgraciadamente hoy en día ese lago ya no existe. Ahora existen casas, habitación, está pavimentado, digamos, el lago.
Se ha perdido. Qué lástima. Y precisamente tocando ese tema del ajolote, que pues estaba Velasco, y pues ahí empezó toda esta parte de la historia con los ajolotes, ¿no?
Exactamente. Velasco recurrió a los pescadores que normalmente, consuetudinariamente, pescaban en el lago de Santa Isabel. Y ellos fueron quienes le proporcionaron información que a la postre va a ser muy importante. Y además tuvo Velasco la posibilidad, a diferencia de Dumeril y de Cuvier, hacer observaciones en el propio hábitat del ajolote.
Y entonces ahí empezó a revisar cómo es que pues este ajolote iba creciendo. Oye, bueno, y entonces para Velasco las especies se podrían decir que pues... ¿seguían ahí o cambiaron permanentemente o qué es lo que sucede con los ajolotes?
Originalmente, lo que reconoció Velasco a través de lo que los pescadores le señalaron es que cuando en las épocas de frío, más o menos por los meses de octubre o noviembre, cuando bajaba el nivel del agua, del lago, los pescadores frecuentemente encontraban en sus redes a amblistomas. O sea, pero no encontraban a los ajolotes.
Claro, la versión adulta.
Exacto. Entonces esto le llevó a seguir con sus indagaciones y reconocer que permanecían en este periodo, o lo que sucedía en que los amblistomas, cuando bajaban el nivel del agua, subían, ¿no?, a la superficie, pero cuando estaban en estado de ajolote se quedaban debajo del nivel del lago. Entonces, esto fue una primera pista que él pudo revisar y además lo contrastó con los ajolotes que nacían en los lagos de Xochimilco y Chalco.
Okay.
En estos lagos él encontró que estos se caracterizaban por ser lagos no periódicos, es decir, lagos que constantemente tenían agua.
Claro. Y en ese caso, ¿cómo eran los ajolotes?
Jamás se transformaban en amblistomas.
Vaya, entonces En resumidas palabras, el caso de los ajolotes del lago de Santa Isabel, vaya, ahí se había una
aparentemente una... condiciones externas que propiciaban esa transformación.
Claro, y en el caso del lago de Xochimilco y Chalco, pues en este caso pues se mantenían siendo pues los mismos ajolotes, ¿no?
Sin embargo, con el tiempo, esto fue una primera hipótesis que mantuvo Velasco, pero después la reformuló. ¿No? Pensaba, porque originalmente pensaba que era a consecuencia de las condiciones exteriores que se lograba esa transformación.
¿Y entonces?
De Ciredón a Amblistoma.
Ok.
Pero él continuó estudiando al ajolote, estudió su sistema circulatorio, estudió su sistema respiratorio, y hay unas ilustraciones a las que podemos acceder,
sí,
preciosas sobre este tema. Y fue allí cuando él encontró que no eran solo las condiciones externas lo que propiciaban esas transformaciones, sino que el ajolote, sus órganos internos de alguna manera estaban preparados para esa transformación, que podía suceder o no.
Oye, qué interesante, pero digo, brevemente, ya está muy corto el tiempo y estamos por terminar. En este caso, con la idea darwiniana, como lo platicamos en un principio, pues entonces, ¿qué se podrá decir de José María Velasco? ¿Era o no un evolucionista?
Velasco tuvo como Villada o como Duyes una resistencia a los planteamientos evolucionistas. Podríamos decir que él no era evolucionista, y de hecho consideró que el evolucionismo no le proporcionaba ningunos elementos para poder estudiar a los ajolotes. Él, en ese sentido, se encontraba más cercano a Dumeril.
Okay.
Perdón, Cuvier, sí.
Oye, bueno, pues qué interesante. Y pues bueno, lamentablemente ya se nos terminó el tiempo, y vaya que pues nos faltó bastante por platicar de este tema, pero queremos invitarte para que en otra ocasión puedas venir aquí a platicarnos más sobre este tema, Angélica.
Yo encantada.
Y pues también queremos agradecerte porque hayas participado en este programa, y recordarle a todos nuestros radioescuchas que están cordialmente invitados a que sigan escuchando este programa y las transmisiones que tenemos en vivo, o todas las transmisiones que tenemos en los audios en redes sociales. Les agradecemos mucho, que tengan una bonita noche. Hasta luego.
El IMER presentó Terra Mar.